Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a La Hora Alfa, esta vez otra vez con el gran Eric Zárate, miembro del equipo Alfa, que está actualmente además estamos involucrados en la creación de contenido de calidad para vosotros y hemos considerado, vamos a tratar un tema que creemos que es importante y que además os va a dejar bastante entusiasmados. Yo he estado mirándolo con él antes de la preparación de la entrevista y me han gustado mucho, la verdad, así que tengo que reconocer que creo que os va a gustar a vosotros también. Nos vamos a enfocar en... Bueno, primero, antes de nada, muchas gracias, Eric, otra vez por tu tiempo y por estar aquí.
Encantado de poder generar contenido, sobre todo también para la audiencia en castellano, o sea que encantado, de verdad, Eric.
Encantados estamos nosotros de escucharte. Quería comentar contigo el concepto de lo que es el vídeo, que lo hemos explicado en el título, ¿no? Básicamente es, primero, qué sesgos emocionales discrecionales, es decir, qué sesgos humanos se eliminan gracias al trading algorítmico, pero claro, al final el trading algorítmico genera nuevos sesgos que también hay que saber identificar y eliminar. Por lo cual, brevemente, te voy a pedir una pequeña introducción de qué sesgos humanos eliminaría el trading algorítmico rápidamente y nos metemos a ver qué sesgos nuevos y totalmente estaban ocultos y que no los conocíamos aparecen a la hora de meternos a hacer un trading automático.
Pues principalmente yo creo que solamente existe un sesgo a nivel general que existe en la parte discrecional, que es aquel sesgo del sabotaje personal, porque al final todos los demás sesgos cuelgan de él, a nivel de que si nosotros tenemos unas normas de operativa, una tesis de inversión y queremos aplicarlas, en el momento en el que nosotros como humano ejecutamos esas acciones, se presupone que deberían ejecutarse de una manera reglada y automatizada, digamos, por el humano, pero no, muchas veces no somos capaces y finalmente lo que concluimos y lo que acabamos haciendo es retirar o generar un sistema totalmente nuevo con una ventaja estadística que desconocemos si existe o no. Entonces, eso es claro como tal. No, yo diría que ni siquiera hace falta que expliquemos más porque yo creo que todos en algún momento, estoy seguro que muchos de los oyentes han sentido esta manera de sabotaje propio y de cómo finalmente no nos damos cuenta, pero efectivamente si cambiamos cualquier tipo de norma, aunque sea mínima, de nuestro sistema, porque en ese momento hemos decidido que hay una situación económica, incluso esa, por ejemplo, una situación económica que no es favorable, eso quizá no estaba previamente hecho en nuestro modelo, que nosotros deberíamos ejecutar manualmente, y parando el sistema acabamos de cambiar la ventaja estadística, que generamos un nuevo sistema a partir del que ya teníamos, del cual no tenemos ningún tipo de dato realista de lo que puede conseguir lo que no.
Bueno,
ese sería el principal.
Vale, vamos a decir que entonces el hecho de meterse en trading automático, en trading algorítmico, eliminas directamente al ser humano. O sea, eliminas el subconsciente, ¿no? Y me has pasado un, además muy gráfico, me ha encantado, todos los sesgos que aparecen a la hora de meterte en el trading algorítmico, hacer trading automático. Y dentro de lo que son esos sesgos, que vamos a ver uno a uno ahora, por lo menos los más significativos, esos sesgos, ¿cómo vamos a mitigarlos, ¿no? Primero voy a compartir pantalla para que nuestros visualizadores, los que nos estáis viendo a través de YouTube ahora mismo, aunque los vamos a ir mencionando a través de también del podcast, que nos estéis escuchando, pero tenemos hasta 9 sesgos identificados que me ha pasado Eric. Entre ellos está el cherry picking, que es básicamente la selección de cerezas, cerezas que están pochas, cerezas que están bien. Básicamente estamos haciendo un sesgo de que hay cerezas que solo por su aspecto ya no son atractivas. Está el data dredging, el survivorship bias, el cobra effect, el false casuality, gerrymandering, sampling bias, gambler's fallacy, Hawthorne effect. Esto todo está en inglés. Vamos a explicarlo, traducirlo en español. Eric, vamos a empezar por el cherry picking. ¿Cuál es este sesgo? ¿Qué sesgo aparece que aparece de nuevas a la hora de querer diseñar y poner en práctica una estrategia algorítmica?
voy a tratar de dar un ejemplo tanto aplicado al trading como un ejemplo práctico del mismo sesgo como tal para que los oyentes lo vean claramente. Y estos sesgos, también quiero comentar la idea de que estos sesgos aparecen en el momento en el que nosotros nos olvidamos del humano y entramos en el mundo del dato, ¿de acuerdo? No quiere decir que el humano se olvide del todo, porque tenemos que acordarnos, y lo comentamos en el anterior podcast, es que el humano al final es el que programa las estrategias, a no ser de que nosotros, pero sí que el humano siempre está inmiscuido en algún tipo de proceso, del proceso de investigación y el proceso de creación de esas estrategias. Entonces, acaba metiendo ciertos sesgos, aunque no sean directamente emocionales, ¿de acuerdo? Y sean más data-céntricos, digamos. Entonces, yendo por el primero, el cherry picking es seleccionar aquellos resultados que se adecúan a nuestra hipótesis que podemos tener al principio y excluir aquellos otros que no. Félix lo ha explicado de manera muy, muy clarividente con el tema de las cerezas. Y un ejemplo podría ser cuando hablamos de emprendimiento, por ejemplo, un ejemplo práctico a nivel general, cuando hablamos de emprendimiento, nos fijamos en aquellas compañías que han hecho determinadas cosas y que ahora mismo son exitosas y les miramos como, bueno, pues esto es lo que hay que hacer para llegar aquí. Pero nos estamos olvidando de todas aquellas que durante el proceso de llegar ahí haciendo cosas muy parecidas o exactamente iguales como aquellas que han obtenido éxito, se han quedado en el camino por otro tipo de factores que no estamos considerando en todo este proceso. Entonces, ese sería un ejemplo claro a nivel práctico y a nivel en general de lo que es el cherry picking. Al mismo tiempo, en cuando, por ejemplo, en el mundo del trading, en el mundo de la creación de portfolios, cuando creamos un portfolio considerando datos anteriores, datos históricos, pero al mismo tiempo no incluimos ciertas compañías que ya no existen y que en algún momento han estado, por ejemplo, en determinados índices, estamos haciendo un cherry picking y también estamos no incorporando esa información que al mismo tiempo puede hacernos generar un modelo no del todo realista como el que deberíamos generar si tuviésemos toda esa información en cuenta.
¿Cómo mitigarías este sesgo? ¿Cómo lo mitigas?
Principalmente es con tener un approach y un desarrollo muy científico y muy claro y muy secuencial a la hora de generar todo lo relativo a los datos, porque todo lo relativo a los datos nos hace generar estos sesgos. Entonces, es muy importante tener buenas fuentes de datos, es muy importante tratar de que esas fuentes de datos tengan toda la información y que no tengan cierto filtrado que haya hecho el proveedor de datos.
Buen punto.
Porque ahí nos perdemos mucha información.
Eso es muy buen punto. Muchas gracias, Eric.
Realmente,
perdón. Pensaba que habías acabado.
Tranquilo, esa era la idea.
Sí, me parece un muy buen punto. De hecho, yo cuando he querido hacer mis backtesting, muchas veces he ido a por proveedores de información, he pagado históricos que no me daban los resultados, que luego de repente no se sucedían, ¿no? Y eso era un sesgo que ahora que lo estás diciendo, pues mira, me está ayudando mucho a entender por qué en su momento no funcionó. Data dredging, ¿qué significa? Voy a rodearlo aquí. ¿Cuál es este sesgo y cómo lo mitigaríamos o cómo podemos mitigarlo?
En este caso es el hecho de que, vale, una vez que tenemos esos datos y digamos que son los mejores datos que podemos tener, ahora es más claro a medida que nos metemos en técnicas estadísticas más avanzadas, pero es la idea de que teniendo un set de datos, nosotros siempre tratamos de modelar sobre el mismo set de datos y acabamos optimizando lo máximo posible a ese set de datos para nosotros tener de alguna forma razón y no llevamos un proceso riguroso para decir cuando nuestra hipótesis se cae directamente. Esto es lo conocido como un overfitting de ese histórico al que optimizamos y como hoy muchas técnicas estadísticas son capaces de generar esas correlaciones, esas interacciones entre las diferentes variables para que nuestro modelo nos diga no la verdad, pero sí la verdad que queremos oír.
Sí, entonces, es como sobreoptimizado, ¿no? Hasta el punto de...
Entonces, ¿cómo podemos mitigar esto? También no quiero ser agorero con decir que todo tiene que ver con el proceso científico que tienes que hacer, pero efectivamente esto también se hace no solamente teniendo buenos datos y datos de fuentes de calidad, pero al mismo tiempo teniendo un proceso riguroso de generación de una hipótesis y de también no solamente centrar la hipótesis que queremos probar, sino que en qué momento nuestra hipótesis no funciona desde un punto de vista, pues más, como digo, más profundo, no solamente yendo a tratar de generar algo porque queremos generarlo y porque queremos ganar dinero o generar ese modelo de inversión, pues que nos genere réditos.
Qué potente. Siguiente. Bueno, no sé si has hablado de cómo mitigarlo.
Sí, teniendo un proceso, un proceso científico muy, muy claro y sabiendo no solamente el momento en el que creamos la hipótesis, sino en qué momento esa hipótesis pierde valor y no tiene una realidad o una significancia estadística.
Nos vamos al survivorship bias. ¿Qué significa? ¿Cuál es este sesgo que surge a la hora de meternos a hacer trading algorítmico?
Este sesgo es muy interesante verlo con un ejemplo práctico y lo vais a entender. Es realmente muy original y creo que es un caso bastante real que pasó hace bastante tiempo cuando existían más guerras, desafortunadamente, claro. Entonces, lo que ocurría era que, como veis en esa imagen, los aviones venían, regresaban a casa con balas, con agujeros de balas en las alas y en la cola. Y no regresaban con agujeros de balas en el morro o donde podían estar pues, los pilotos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento estamos mirando un set de datos que es incompleto. ¿Por qué? Porque lo que ocurría era que aquellos otros aviones que no llegaban, aunque no llegasen y no tuviésemos el dato en la recepción, sabíamos que no habían llegado. Por lo tanto, utilizando los datos que teníamos en ese momento de que los aviones que llegaban tenían agujeros de bala en las alas y en la cola, entendíamos que aquellos otros que no habían llegado podría ser porque aquellos agujeros de bala estaban en lugares más sensibles del avión, como puede ser el motor, como puede ser en el morro y como puede ser en la cabina, efectivamente, del piloto. Entonces, claro, ese set de datos que teníamos pues nos ayudaba a ver cómo pues los aviones que nos regresaban efectivamente tenían agujeros de bala ahí y por eso nos regresaban. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy claro de cómo ese dataset no incompleto nos hace sacar conclusiones que no son del todo completas para generar nuestros modelos. Y bueno, eso es muy claro verlo con este ejemplo que acabamos de contar. ¿Y cómo podemos mitigarlo? Pues principalmente tratando de nuevo, tener un proceso muy riguroso y siendo muy rigurosos a la hora de considerar todas las hipótesis que pueden ocurrir. Eso no quiere decir que tengamos que testar todas, pero tengamos que ser capaces de no solamente quedarnos con aquello que ha sobrevivido, sino con aquello también que no ha sobrevivido y considerar por qué no ha sobrevivido y si tiene algún tipo de correlación con los datos que tenemos para extraer todavía más señal.
Qué bueno, esto me ha encantado, lo del survivorship bias me ha encantado, es que es el sesgo de la supervivencia, ¿no? Sesgo de superviviente, ¿no?
Sí.
El siguiente sería false casualty, no, casuality, ¿no?
Sí.
Vale, vamos a desarrollarlo.
Este es bastante simple, pero al mismo tiempo bastante...
Casualidad complejo. Falsa, ¿no? Perdona.
Sí.
Casualidad falsa.
Complejo de o sea, es decir, de corregir, porque muchas veces no tenemos una corrección clara. Es decir, esto ocurre cuando asumimos que dos eventos pues tienen una relación de causalidad entre uno y otro. ¿Qué ocurre? Sí. Que la mayoría de veces la relación de causalidad entre dos eventos es suficientemente compleja como para que no la podamos derivar tan fácilmente. Entonces, tenemos que ser también rigurosos a la hora de pensar que dos eventos pueden estar correlacionados, pero no implican una causalidad. Y se ve muchas veces en ciertos ejemplos como que ciertas acciones suben por una determinada noticia que no tiene absolutamente nada que ver con ellas, o como directamente hay ciertas tendencias que siguen otro tipo de tendencias y exacto, o sea, son exactamente las dos mismas gráficas que van hacia abajo o hacia arriba, pero entre ellos no tienen ningún tipo de interrelación. Entonces, es importante ser rigurosos también con esta idea de qué es lo que causa qué y comprobar si realmente estamos testándolo y viéndolo de la manera más óptima.
Buenísimo. Vamos al siguiente, sería sampling bias, ¿no? Que sería el sesgo del uy, se me ha quedado, sampling no tienes muestra, perdona. Sesgo de las muestras, ¿no? Sesgo muestra.
Sí, eso es algo de muestreo. Al final, esta idea tiene un poco que ver con el survivorship bias, porque el sesgo de los datos de superviviente, porque en vez de representar toda nuestra, si tenemos que representar cierta condición, pero no tenemos los datos suficientes o los datos suficientemente representativos de esa de esa población o de lo que queremos modelar, de ese modelo, de esa interacción entre las diferentes variables, pues acabamos podemos llegar a ciertas conclusiones, pero esas conclusiones nunca van a ser completas y podemos asumir en un momento dado que tenemos todas esas conclusiones, pero que realmente no es real. Entonces podemos entrar en lo mismo, en generar un modelo que no sea del todo completo y que luego nos dé problemas a futuro. ¿Cómo podemos mitigarlo? Pues es un poco lo mismo de siempre, teniendo un proceso riguroso y teniendo en cuenta que estos bias no aparecen aquí. Es decir, esto lo digo en todos porque es importante entender que estos bias, los sesgos como por sí, no aparecen de forma consciente, aparecen de forma subconsciente y tenemos que aplicar la consciencia para ser capaz de darnos cuenta de que eso está ocurriendo por detrás. Entonces, ese análisis realista que ejercemos no siempre es claro. Entonces, no siempre tiene una relación directa con una solución, sino con más bien el proceso que una vez que nos demos cuenta de que esto ha ocurrido, meter esa idea de cómo optimizarlo en toda la secuencia para que no vuelva a ocurrir.
De hecho, aquí esto creo que no sé si lo hemos hablado en el episodio de hoy o en otro de los episodios que hemos hecho tú y yo, que al final el algoritmo está creado por el ser humano. Entonces, bueno, pues o eres muy, muy riguroso o el algoritmo se puede llegar a comportar como tú lo has definido en base a tus sesgos, ¿no? Me parece muy potente todo esto, me encanta. Y el último sesgo que queremos desarrollar hoy, que es el del jugador, ¿no? La falacia de Gambler's Fallacy, ¿no?
Uh-huh. Esto, aquellos que tengan un background más científico o más incluso más analítico, lo van a ver muy claro también porque ocurre muchas veces en la idea de casino, y por eso tenemos esa imagen ahí, que es un poco que pensamos que porque algo haya pasado previamente de una forma más frecuente, luego va a tener menos probabilidad de ocurrir. Y en la mayoría de los casos, sobre todo en el trading, es algo que en la parte algorítmica se aplica mucho y en la parte de, porque al final, como decía antes, pues trabajamos con datos, es muy claro que cada operación o cada momento de operación, ya sea ganadora o perdedora, es independiente del anterior y del anterior y de todas las anteriores. Entonces, debemos considerar una cantidad representativa para luego derivar conclusiones de ahí, pero no podemos utilizar la idea de que una operación, porque haya ocurrido algo no usual, podemos asumir una dependencia a futuro o una correlación a futuro, sino que sobre todo cada operación, en este caso directamente aplicado al trading, es que cada operación es independiente de la anterior y no debe considerarse previamente con que haya ocurrido antes determinadas veces para luego derivar como debe ser el resultado de la siguiente. Sí que es cierto que en este caso si tenemos un periodo lo suficientemente significativo podemos derivar conclusiones y podemos derivar probabilidades, pero volvemos a hablar de lo mismo en que estamos utilizando datos históricos que han ocurrido antes, no tienen por qué repetirse al mismo tiempo de que no porque algo haya ocurrido más de una vez debe retornar siempre a esa media que tengamos en la cabeza.
Pues mira, este último me parece muy potente de cara sobre todo a la parte discrecional. Una de las premisas que yo utilizo a la hora de operar es muchas veces que el activo siempre retorna a la media. Uh-huh. Pero es una de las muchas premisas, ojo. O sea, no es la única. Pero sí que es un sesgo que me parece muy interesante y no sabía que se tomaba en cuenta de cara a generar un sistema automático de trading. Pues me gustaría dejar claro primero que seguramente muchos de los que nos están escuchando verán que no hemos hablado de unos sesgos que son el efecto cobra, el gerrymandering y el Hawthorne effect. Y no hemos hablado de ellos porque hemos considerado que los vamos a dejar para una serie de grabaciones un poco más sofisticadas. Creíamos que era más importante que nos centráramos en los sesgos más simples, como ha explicado bien Edith, y bueno, dejo de compartir pantalla en nuestro caso. Espero que haya sido interesante, sobre todo lo que os ha contado Edith. A mí me ha encantado, y eso que soy discrecional, o sea que voy a chaparme este vídeo. Imaginad si yo he grabado el vídeo con Edith y me lo voy a volver a ver, así que os animo a que todos lo hagáis también de nuevo, compartáis el vídeo. Si os ha parecido muy interesante, por favor, dejad vuestros comentarios, los vamos a responder todos. cualquier cosa, cualquier aclaración que tengáis, Eric está a vuestra disposición, yo estoy a vuestra disposición y todo el equipo de DarwinX está a vuestra disposición. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo hoy otra vez, por tu sabiduría. Me ha encantado lo de los sesgos, de verdad, me ha encantado. O sea que, y eso que ya insisto, soy discrecional, o sea que enhorabuena.
Muchas gracias, Félix, y espero que también les haya encantado muchísimo a nuestros oyentes y que vean el valor de entender o de por lo menos tener esta información para luego ejecutar las decisiones que cada uno considere más convenientes.
Pues ha sido un placer, nos vemos en el siguiente episodio y no olvidéis darle like. Un abrazo, hasta la próxima.